En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Hoy, 16 de octubre, hace 15 años que nos dejó Andrés Montes.
Fantasías animadas presenta... ¡Le ha robado Jordan! ¡Jordan! ¡Bienvenidos al vuelo número 23! Sprewell tocando la guitarra. Balón, el cartero recibe en el poste bajo. ¡Rebote para Robocop! ¡Jugón! Lanzamiento de Robby. ¡Triple!
Lo que te voy a decir lo he visto en tu pasaporte. Música de los brincos, Daimiel. ¡A divertirse!
Garnett tiene algo con Gasol. No sé qué es, pero se le nota.
Ahí tiene a Gasol con ganas de jugársela.
¡Espectacular, Daniel! Aerolínea Jordan, balón de Michael Jordan. ¡Jordan! ¡Canasta de Michael! ¡Me llamo Michael! ¡Michael Jordan! ¡Chicago campeón!
Dios volvió a disfrazarse de jugador de baloncesto.
Nos vamos, Daniel.
Hasta luego.
I love this game.
Enorme, ¿eh? Escuchar a Montes. Fíjense que hemos puesto sonidos de su etapa en la NBA, sobre todo con Daimiel en el Blues. Pero claro, Montes fue un periodista de radio con García en Antena 3, fue un periodista de tele en abierto, estuvo en La Sexta haciendo el fútbol en abierto y el baloncesto también, el Mundial de Baloncesto en abierto. O sea que pasa que yo creo que tenemos muy idealizada esa pareja, Montes-Daimiel, que marcó la época de mucha gente, de muchas generaciones, sobre todo de la nuestra.
Totalmente.
Hola, Daimiel, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Estaba pensando, ¿es la primera vez que hablas en la COPE? ¿Puede ser?
Hombre, la COPE, no sé, ahora me haces dudar. La COPE de Valladolid hablé hace bastantes años.
En la COPE de Valladolid. Pero con nosotros, yo creo que con nosotros...
Esta etapa.
Sí, en la etapa desde que vinimos nosotros de la sí. SER, desde luego, y no sería por sí, ganas, sí. Lo que pasa es que tú estabas en la competencia. Ahora no estás haciendo ninguna radio, ¿no? Ahora
no.
No
hago radio.
Y
yo le he hecho ofertas y siempre me las ha rechazado. Sí.
Se está quitando, no se pone.
Bueno, está quitando.
Ya le explotas lo suficiente.
Entonces, tu trabajo, Anthony, ahora es exclusivamente Movistar Plus.
Y tengo un podcast y videopodcast con tres compañeros de NBA. Eso es lo único que hago. La tele, NBA, NBA solo en la tele. Y el videopodcast, sí.
Oye, ¿y en la NBA que hay tantas vacaciones? ¿En la tele tienes 4 meses de vacaciones?
Sí, he vuelto un poco a lo que era antes, sí, sí, sí.
Qué maravilla.
Está muy bien, está muy bien. Bueno, ya sabes que hay reuniones, hay algún programa cero, probar el estudio, no sé qué, siempre hay alguna cosilla, pero sí, son vacaciones largas.
Vale, eres el ídolo de muchos.
No, vamos,
esas vacaciones.
Eres el mejor, y además las mereces, qué leches. ¿Cuánto tiempo estuviste tú con Montes?
10 años y medio trabajando juntos, viajando mucho juntos. Y luego, cuando él ficha por La Sexta, que es cuando arranca La Sexta, es bastante curioso que nuestra relación se incrementó a nivel personal. Nos separamos laboralmente, pero como que nos veíamos más, hablábamos más, quedábamos más, ¿no?
Ah, sí, ¿eh? ¿Qué hacíais? ¿Ibais a comer o qué hacíais?
Sí, bueno, a comer, a cenar, él venía a mi casa, yo iba a su casa... Yo creo, casi siempre era iniciativa de él, todo hay que decirlo, porque yo creo, nunca lo hablé con él, pero creo que él tenía la inquietud, no sé si la necesidad, pero al menos le gustaba compartir las cosas que se iba encontrando nuevas en un canal nuevo, como La Sexta, quería compartirlas conmigo, a veces me pedía opinión, él siempre me decía, porque yo empecé con 25 años con él, y me decía que yo parecía mayor, ¿no? Cuando, yo qué sé, hablábamos de cosas o a veces hasta le daba yo consejos a él, ¿no? Uh-huh. Y a él yo creo que le gustaba, le llamaba la atención y sí, compartió muchas cosas conmigo de esa etapa de algo más de 3 años en la Sexta.
Es que hoy, lo decía antes, leyendo cosas sobre Montes, por ejemplo, me sorprendió la edad a la que murió, 53. Sí. Claro, ahora lo veo los 53 ahí y digo, joder, yo pensaba que Montes era mayor cuando se murió. Se murió cuando tenía por delante 20 años de trabajo, como quien dice.
Sí, sí, no sé si era una noción que teníamos hace 15 años o que él, porque llevaba mucho tiempo, por cómo vestía también.
Claro, claro.
Puede ser que no, los abrigos que llevaba, el sombrero, la pajarita y tal, que pareciera mayor, pero sí, sí, era muy joven.
Y por cómo hablaba de la vida también, Anthony, parecía que llevaba vivido mucho, ¿no?
Sí, bueno, él estaba muy delicado de salud, ¿no? Como él siempre repetía constantemente.
Cuéntalo del avión, por favor. Cuéntalo del avión, cuando estéis en el avión y te contó...
Sí, yo había estado 2 meses o así haciendo uno o dos partidos por semana en un locutorio con él, y él estaba además alternando con Radio Voz, que trabajaba ahí, hacía el deporte local, y entonces yo hablaba poco con él, le saludaba cuando llegaba, hacíamos el partido y se iba. Había compartido poco con él. Y hacemos un primer viaje muy largo a San Antonio, que hacíamos Madrid-Atlanta, Atlanta-Houston, Houston-San Antonio, y nos sentamos juntos en el avión y ya a poco de despegar me empieza a decir que bueno, que él tiene las 3 enfermedades que son la mayor causa de muerte en España. Y entonces empieza con un aparatito que entonces era revolucionario y es bastante habitual, a medirse el azúcar en la sangre pinchándose en la yema del dedo, y lo hacía cada media hora. Y bueno, me empezó a contar eso, que había tenido un tumor en una glándula suprarrenal, le habían quitado un riñón, que le había dado una angina de pecho, estaba hecho polvo, ¿no? Entonces yo cogí miedo. Sí. En el viaje yo dije, a ver si salimos de esta, ¿no? 4 días.
No vuelve para España.
Además,
¿no?
Teníamos mucha ansiedad los dos. Esto es tremendo. Él había viajado mucho por Europa, pero era la primera vez que iba a Estados Unidos.
¡Ostras!
Sí, sí. Entonces íbamos los dos con mucha ansiedad, íbamos flipados, emocionados en el viaje de la NBA, y nos dio por comer a lo bestia, porque además íbamos a Texas ahí, todo a lo grande, y yo dije, este se queda aquí, ¿eh? Tenía mucho miedo. Pero bueno, hubo una vez que me mostró el aparato y me dijo, mira, Daniel, creo que ponía 3,95. Dice, yo esto nunca lo he visto. Nunca que me...
Porque lo normal era 100, ciento y pico, ¿no? Ciento y pico. Y de repente, 100, un día después de una comilona, sí, tenía 380 y pico.
395.
De glucosa, y dijo, sí, me despido del mundo, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero bueno, era un personaje.
¿Cuántos partidos hacíais por semana?
Bueno, depende de las temporadas. Hubo alguna temporada que hacíamos 4 juntos por semana.
¡Ostras! 4 días.
Claro, y eso son como casi 40 semanas la temporada. Entonces, sí, sí, durante 10 años y pico hicimos mucho. Hubo, a poco de poco antes de irse, hicimos una cuenta aproximada. Era muy difícil encajar todo, pero 1000 y pico partidos juntos hicimos.
¡Joder! Y la vida era, ¿a qué hora llegabais a la tele y a qué hora os ibais?
Sí, bueno, teníamos partidos... En esa época se hacían más partidos todavía que ahora, de 3 de la mañana, de 4 de la mañana. A veces nos veíamos en la tele a la 1:30 de la madrugada, 2 de la madrugada, cuando salís vosotros. Y nada, hacíamos el partido muy largo y llegábamos a casa a veces de día, ¿no? Sí, sí.
Y hubo una época en la cual compaginaba años con Radio Marca. Uh-huh. Y sí. Iba a casa, dormía y se despertaba 5 minutos antes para empezar el programa de radio. Sí, lo llegó a compaginar las dos cosas.
Vaya tute, ¿eh?
Sí.
Y él, que era un así hipocondriaco, esta vida no le favorecería, ¿no? O sea...
No, lo que pasa que él, yo desde que le conozco, que es cuando le conozco de verdad, que es cuando entra en la tele, él tenía una sensación de aprovechar la oportunidad cuando llega a la tele. Él había tenido una buena época con García en Antena 3 Radio, luego lo pasó mal, se quedó sin trabajo, de repente tenía un trabajo con salario más bajo, le llegaron las enfermedades, y él de repente, cuando le llega la oportunidad de la tele, es muy consciente que quiere dar el pelotazo, ¿no? Yo creo que también su look, afeitarse la cabeza, el sombrero, la manera de vestir, la pajarita, tenía que ver un poco con eso, y su manera de contar la NBA, ¿no?
tipo súper original, o sea, distinto absolutamente a todo, no ha habido nada parecido.
Y yo recuerdo cuando da el salto a la Sexta, yo viajaba con el Barça por aquel entonces y coincidía algún estadio donde el partido de la Sexta era el del Barcelona y muchos se discutió, se criticó al Andrés Montes, digo, del fútbol. Sí. Digo, yo no he visto a ningún narrador, y mira que hay históricos en este país, con guardaespaldas en el estadio de tanta gente que se le acercaba para abrazarle, para pedirle fotos. Era una locura, ¿eh?
Sin embargo, yo creo que su salto al fútbol no fue tan bien visto por los que le amaban por cómo narraba el baloncesto, ¿no? Seguramente, digo, Anthony.
Es bastante interesante eso, porque puede ser que se sintieran un poco, no sé si traicionados, o sintieran que había una separación no deseada, ¿no? Porque él se iba al fútbol y se iba al mainstream, se iba, claro, a la tele en abierto. Y también el mundo del fútbol lo recibió un poco así, de otra manera, ¿no? No con mucha confianza, no con los brazos abiertos. Este tío tan histriónico que narra de esta manera al fútbol, que todavía más que ahora se tenía como algo muy, muy clásico, muy ortodoxo, no lo recibieron bien. Aunque yo creo, yo como consumidor en este caso y como amigo de él, creo que su mejor nivel en el fútbol lo dio en sus primeras retransmisiones, que fueron en el Mundial de Alemania.
Sí.
Para mí ahí estuvo a un nivel excelso. Es decir, si hay gente que tiene grabadas por ahí esas retransmisiones, creo que estuvo tremendo.
El mítico Mettersacker, ahí fue en el Mundial de Alemania.
Juan y Lucio.
Sí, que le
Juan y Lucio, los centrales de las crónicas de un pueblo.
Sí, sin duda. ¿Cómo era él como compañero de viaje? Porque claro, si lo ves así, tan un personaje tan peculiar, luego viajar con él, despertarse con él, comer, cenar, pasear, ¿cómo era?
Era como estar con una persona diferente cada día, porque es la persona más imprevisible que yo he conocido. En comportamiento, en reflexión, en reacción ante cualquier cosa que se encontrara. Yo creo que eso enriquece mucho, porque hay veces que estás con gente a la que quieres, pero que ya sabes lo que va a decir, cómo va a reaccionar ante cualquier circunstancia, y él era una historia nueva cada día. Siempre tenía una reflexión no pensada, no prevista. Siempre de repente defendía a alguien a quien todo el mundo estaba denostando y criticaba a alguien a quien todo el mundo estaba ensalzando y lo fundamentaba. Y era, bueno, era todo un personaje. Claro, él no hablaba inglés, imagínate, 10 años, prácticamente sin decir cuatro palabras en inglés, 10 años viajando por todo Estados Unidos. En los hoteles, cualquier cosa, decía que le habían robado la habitación, se quedaba en un ascensor, se cortaba la cabeza afeitándose, bueno, mil cosas.
Tú, si estuviera vivo, ¿tú crees que estaría narrando NBA ahora mismo?
Es la única posibilidad que veo de que estuviera ejerciendo, narrando NBA. De hecho, él, yo no lo he contado demasiado, pero en las semanas previas a su fallecimiento, él sí me mostró su deseo de volver a hacer NBA. Digamos que los 3 años de haber ganado más dinero, de haber sido mucho más famoso, no le habían convencido para pensar que esa era la vida ideal. Él quería volver un poco a lo que había vivido con la NBA.
¿Le agobió la fama en esos años en la Sexta en los que efectivamente
estaba? Bueno, un poquito, a rato, sí. Él era muy extraño, ¿eh? De repente alguien le caía bien y era el tío más cariñoso del mundo, y alguien, sin saber por qué, le caía mal y era un tío también hostil y de difícil relación. Yo creo que sí, que a ratos le hostigaba. Él, por ejemplo, decía siempre, que es lo que dicen los cómicos, él decía, es que la gente me para y quiere que yo le haga gracia. Y yo no soy Eddie Murphy, decía, eso siempre se lo decía a la misma gente que le preguntaba, yo no soy Eddie Murphy, yo soy un tío que narra partidos y tal. Entonces sí, a veces le agobiaba, pero por otro lado, a él le gustaba vivir bien, el lujo, le gustaba ganar dinero y sabía que una cosa iba con la otra, ¿no?
¿Cómo llevaste tú la ruptura de la pareja?
Bueno, sabía que era ley de vida, él me contó todo el proceso. Él, cuando le llaman, antes de que salga la Sexta, le llama a gente de Globo Media, bueno, una serie de gente que luego iba a dirigir la Sexta, y quedan a comer con él en un reservado de un restaurante de Madrid, y él me lo cuenta todo. Me han llamado estos tíos, Daimiel, a ver qué me dicen, no sé, tal. Luego, por la noche, joder, está comiendo con ellos, ya me han hablado de una oferta, quieren que me vaya con ellos, tal. Desde el principio yo sabía que se iba a ir. porque le triplicaba la oferta que tenía en ese momento en el Plus. Uh-huh. Y bueno, ya le apetecía el reto. Lo que pasa que, bueno, pues luego seguramente las cosas no fueron como él pensaba, ¿no? En muchos aspectos, pero él se fue con ganas. Y yo lo asumí como una cosa normal.
Porque, claro, él en el Plus ganaba menos, pero estaba muy cómodo.
Estaba cómodo, sí.
Claro, no rendía cuentas ante nadie.
Él decía,
¿no?,
siempre, dice, yo aquí llevo 10 años y el tío más alto con el que habla, él decía más alto. El tío más alto con el que he hablado es Carlos Martínez. Y yo le decía, joder, pero has hablado con Chus del Río también, que era un compañero que teníamos que medía 2 metros. Sí, que no, joder, Daimiel, no me entiendes, que no te quiero decir eso. Pero bueno, él se refería a que no tenía ninguna razón.
Que los jefes no le tocaban las narices.
Nada,
ni
nada.
Ni le llegaban
no
con la audiencia,
tampoco.
ni nada. Tal.
Entonces, nada, nada.
Él, encima, ibais por la noche, habéis,
claro,
estado,
no veíamos a nadie.
Habéis estado años enteros, claro, trabajando en una tele y no habéis visto a nadie.
Nada, nada, no veíamos a nadie, y él tan solo cuando renovaba contrato, que no era todos los años, era cada 3 o 4 años, ahí sí.
Tenía que ir por la mañana.
Luego teníais un programa, ¿no? Generación NBA, que le hacía ir.
Sí, durante 3 años hice un programa de ACB en abierto, sí, que iba justo antes del día después, los lunes, sí, y ahí sí, se dejó ver más por el día, y bueno, pues no. Yo creo que él no era un tipo en ese momento de redacción, por así decir, porque... Él decía que la redacción de Antena 3 era el puente sobre el río Kwai, ¿no? En aquella época de García y tal, y él quería el Walt Disney, que era en ese momento Canal Plus. Sí.
Claro, claro.
Esto es Disney,
pero claro, conocían al vigilante de seguridad de la puerta y a la maquilladora o el maquillador que hubiera en esa noche y, claro, y poco más, o sea, poco más.
Sí, coincidimos, sí, que él lo llevaba... No, pero coincidimos durante un tiempo con la actual reina, con Leticia, claro, coincidíamos porque ella,
caramba,
llegaba, claro, sí, porque ella, ella presentaba en CNN Plus,
¿sí?,
y ella llegaba para peluquería y maquillaje a las 4, 4 y pico, porque empezaba a las 6, creo,
sí,
y nosotros acabábamos el partido, nos quitábamos el maquillaje y estábamos ahí un rato con ella hablando.
¿Ah, sí? Y él que le decía, wow, ¡vamos, Leticia, que empiezas!
Sí, sí, así. Leticia, ya estás aquí otra vez y tal. Y ella, bueno, hacía algunos comentarios sobre su vida particular y tal. Y nos reíamos, nos llevábamos bien con ella, la verdad.
Está bien, tío. Montes y la reina.
Es esa imagen, tío. ¡Vamos, Leticia, que hay que madrugar!
A las 5 de la mañana el maquillaje.
Sí.
Bueno, es que él cuando se anunció el compromiso con el rey Felipe, él me llamó, claro, en el mismo momento. O sea, primera llamada que tengo es de él.
¿Qué te dijo? Oye, ¡no te lo vas a creer, Daimiel!
Estás tremendo, Daimiel. Si es que la hemos visto sin maquillaje. Sí. Claro, él tenía ya en ese momento una perspectiva de lo que iba a ser el futuro, ¿no? Luego, claro, no ha vivido estos 15 años, pero él ya pensaba... A esta tía la hemos visto a las 4 de la mañana sin maquillar y va a ser la reina durante décadas.
Bueno. Esto no te lo había oído, Anthony, tío. No te lo había oído,
sí,
esto.
Es que hay muchas cosas. Era una fuente constante de anecdotario.
Qué bueno. Oye, no. Sí, perdón, te iba a decir ahora la pregunta, Gonzalo. Si ¿no se ha escrito ningún libro sobre Montes, sobre anécdotas, sobre la vida de Montes o sobre algo? ¿No?
No. Ha habido algún intento de algún documental, algún...
Joder, lo merece.
Algún reportaje así y tal, pero no se ha hecho. Yo creo que los hijos durante un tiempo pues no querían darle muchas vueltas al asunto. Y bueno, y sí, lógicamente hay que contar con ellos para hacer cualquier cosa, ¿no?
¿Tiene ahora, dos hijos?
Dos hijos.
¿Y se dedican? ¿Sabemos a qué se dedican?
No. Sí, ¿médico? Claro. Nelson es médico.
Sí.
Está en Granada ahora.
Sí.
Y Orson es chef de cocina.
¡Oh, qué bueno! Te he visto con él en la conversación, sí, que habéis tenido en Relevo.
En Relevo,
he visto,
sí,
el vídeo completo, parece un chaval fantástico, súper majo.
Sí, cracks, sí. Fenómenos.
Gonzalo, ¿qué querías decir?
No, si te acuerdas tú del día que le conociste, de la impresión que te dio. O sea, si de cuando empezaste a tener trato con él y a ver cómo eran las narraciones de los partidos, la impresión que él te daba cuando tú estabas empezando.
Bueno... yo primero le conozco en comiendo cerca del Sánchez Pizjuán, en Sevilla, unos meses antes de trabajar con él, que yo fui a un Sevilla Atlético de Madrid y él iba con Radio Voz y quedamos varios periodistas que íbamos a ese partido y yo no le conocía en persona. Y ya vi ahí que él estaba en otra liga. O sea, él no, no participaba de la conversación general de los otros periodistas, parecía que le daba igual lo que estos le daba igual quién jugaba, quiénes eran los titulares, todo esto, él estaba a otra historia, ¿no? Me pareció un personaje, y luego cuando empiezo a trabajar con él, yo, hombre, lo primero que pienso es en mí. Y yo dije, uy, aquí lo tengo complicado porque yo no soy nadie, porque yo ni había sido un jugador, ni un entrenador, ni nada. Yo no soy nadie, nadie me conoce. Y me pongo al lado de este tío que es un torbellino, un tsunami, y encima que en cualquier momento te pregunta cualquier cosa sobre cualquier cosa, ¿no? No solo sobre NBA. Y tienes que estar preparado a contestar, ¿no? Entonces el reto así de primeras fue tremendo,
la cosa más rara,
no quedar mal.
La cosa más rara que te preguntó en una retransmisión, ¿cuál pudo ser?
Era, imagínate, a las 4 de la mañana, desde cuál es la última boda a la que has sido.
Todo esto en pleno partido, ¿eh?
Si, sí, ¿tú cuándo vas a ser padre, Daimiel? ¿Tú vas a ser como padre disciplinado? ¿Le vas a meter disciplina a tus hijos? Él siempre decía, mis hijos se portan como adultos en un restaurante. Y era verdad. Ibas con ellos a comer cuando tenían 6 y 4 años y parecían adultos los hijos. Sí, sí.
Fenómeno.
Era tremendo. Preguntaba.
Trasladado eso a esas preguntas que no sabías por dónde salía, trasladado a estrellas de la NBA, que seguro tuvieses alguna oportunidad de hablar con, yo qué sé, con Jordan, con Stockton, con el gordo Barkley, sí. Ya no, ni te digo con Gasol. ¿Cuál ha sido la anécdota más curiosa que has tenido con una gran estrella, con Andrés?
Había muchas. Había una general a todas las estrellas que es, la verdad es que es llamativo. Como él iba así vestido, porque no, salvo algún periodista, como mucho uno o dos de todo Estados Unidos, nadie iba así vestido. Él iba vestido, él llevaba más de 10.000 euros encima de ropa cuando iba vestido por allí, por los pasillos del pabellón, ¿no? Se dejaba medio sueldo en ropa, ¿no? Entonces yo creo que los jugadores y los entrenadores y tal, se lo cruzaban por los pasillos y pensaban, este tío es alguien. Este tío debe ser alguien importante, ¿no? Entonces, encima, como era negro y tal, pues le saludaban como, ¿sabes? Como hermano, ¿sabes? No sabían quién era, pero decían, este es negro y es importante.
Y no sabían inglés.
Claro, claro, entonces le saludaban. Y luego era tremendo porque un personaje bastante importante a nivel social y político y religioso en Estados Unidos, el reverendo Jackson, este a veces estaba en partidos importantes. Y este le daba la mano, o sea, se paraba con Montes. No sabía quién era. No sabía quién era. Y Montes, ¿has visto, Daimiel? Me has saludado.
Ostras, tío.
Anthony, ¿cuánto le debes tú a Montes?
Bueno, mucho, mucho, claro. Yo tengo la suerte de participar en unas retransmisiones que él clava con mucha fuerza en el mapa del mundo mediático, ¿no? El deportivo español. Y entonces, bueno, yo ahí acompañando, al final estoy 10 años con él y eso cuajó bastante, ¿no? Aunque, como decía Juanma, no veíamos a nadie de la estructura de Canal Plus, ni nos reconocían mucho ni tal, pero allí dentro me refiero. Pero el otro día, precisamente en relevo, conté que él se puso súper orgulloso porque Marca en el 2004 sacó unas páginas centrales con las mejores parejas de retransmisión deportiva de España, las más clásicas y tal, y nos metió a nosotros. Entonces él me llamó, Daimiel, compra el Marca, ve ahora mismo a comprar el Marca. Y estaba súper orgulloso, porque él lo tenía como un reconocimiento eso, como que había sido siempre un outsider, y ahí se, por lo menos fuera, le estaban reconociendo, ¿no? Y bueno, para mí lo fue todo, porque además me enseñó mucho sobre la profesión y sobre la vida. Yo creo que muchas de las lecturas que él hacía sobre muchas cosas, el tiempo le ha dado la razón, ¿no? Él era bastante descreído de muchas cosas que en ese momento parecían que no se podían discutir, y él decía, esto no es así, y este de qué va, y esto tal, no sé qué, ponía todo en cuestión. No era un gran optimista de la vida, y ponía todo en perspectiva. Él decía que había que vender la moto, que había que vender el muñeco y tal, pero que esto de la ortodoxia del periodismo y del deporte y tal lo ponía muy en cuestión, ¿no?
Claro, claro.
Oye, el cine de autor, tío. Seagal, Van Damme. Sí.
Qué gran momento hemos pasado, de verdad. Muy bueno. Qué gran momento de radio. Quiero que escuche los mensajes que están enviando miles de oyentes que están escuchando la radio. Arauz, ¿qué dice?
Mira, dice uno, no se ha hecho ni se hará nunca tan buena tele como la que hacían Andrés Montes y Anthony Daimiel. Irrepetibles. Qué pareja y qué recuerdos de mi adolescencia. Los primeros ídolos que tuve en mi vida. Daimiel y Montes, qué genios. Me quedaba cada madrugada para ver a Don Pau Gasol. Andrés Montes fue el inventor de denominar al mejor fútbol del Barcelona y al de España como tiki-taka. Salinas, imagina que a tu hija llega a casa con un novio que se llame Mertesacker. ¡Qué grande era Andrés Montes! Otro decía, qué gozada de entrevista, Daimiel. No quiero que se acabe nunca. Y otro te dice una cosa, Juanma, dice, vaya recital de Anthony Daimiel. Juanma, ráscate el bolsillo y fíchalo.
Es que no quiere.
No quiere.
No hay manera. Bueno,
no, también tengo una cosa.
No, a ver, David Sánchez dice, sí. David Sánchez dice, no quiere como si me hubiera hecho ofertas.
Como si te hubiera ofrecido más de 50 euros por programa.
Eso iba a decir que la oferta que yo le hice es bastante inferior a la que tú le puedes hacer. ¿Eh?
Pero, pero es verdad que no, estoy en una dinámica de no querer... más de lo que tengo. Pero,
tranquilo, si en esa dinámica están todos los que forman parte del partidazo. O sea, aquí no viene nadie a gusto.
Es
aquí todos los comentaristas vienen a la fuerza.
Estamos todos en los últimos coletazos.
Sí, aquí, tú, por eso no tengas ningún problema. Si se trata de dinero, lo hablamos.
Pero no echas de menos la radio. Si a ti te mola mucho. ¿No?
No. He estado 14 años, estuve 4 años primero en Onda Cero y luego, 16 he estado, 12 en la SER. Pero no lo echo de menos. Yo entiendo todo esto que decís de la magia de la radio, que la radio es... Yo eso sí, lo veo, lo entiendo, lo comparto.
Pero que le den la radio.
Que harías Twitch antes, vamos.
Pero... No, yo creo que no le gusta ni el momento tampoco de la radio, del contenido deportivo en general.
No, es verdad que tampoco me gusta, pero... Bueno, no solo eso, hace años tampoco me gustaba mucho, pero...
Había que pagar la casa.
Pero no sé, ¿no? Esto es como un jugador que sabe que está en un gran equipo, pero que no se ve. Yo creo que no he dado lo máximo de mí nunca en la radio.
Pero, Anthony, hace no mucho...
Hasta hoy.
Te voy a decir una cosa. Hoy está brillante. Te voy a decir una cosa.
Hoy está brillante.
Aquí se sacó partido a gente
aquí
mucho peor que tú.
Anthony, aquí está.
El crecido.
El crecido.
Oye, Anthony, soy el Bordalás de la radio, ¿eh? Estoy aquí con el Getafe jugando en Europa. Ya te lo digo.
Pero hace no muchos años, Anthony, y recuerdo conversaciones que tuvimos, que decías que querías también aportar en otros ámbitos, ¿no? En el fútbol, por ejemplo. Te veías aportando mucho contenido futbolístico.
Es que lo hizo. Por eso,
¿por qué no crees que ahí sí tienes mucho recorrido, aparte de compaginarlo con la NBA?
No le apetece. Claro.
Bueno, no sé si tengo tanto recorrido. Yo, por ejemplo, ahora que veo a Santi, estuvimos ahí, me lo pasé muy bien. Tuve una gran acogida ahí en el día después, los 2 años que estuvimos, y me lo pasé muy bien, disfrutaba. Yo, hay muchos días que me levanto y digo, vaya, hoy tengo que trabajar, ¿no? Y lo digo a mi pesar, pero los lunes aquellos me levantaba con ganas de ir, me lo pasaba bien. Yo creo que ya llega un momento que yo ya tengo más años de los que tenía Montes cuando murió, uno más. Y llega un momento que te tienes que sentir bien. Y hay veces que no sabes ni por qué te estás sintiendo bien o te estás sintiendo mal, ¿no? Pero yo quiero estar tranquilo, quiero hacer cosas que me gusten y tal, y ya está. No,
ya está.
No hay que acaparar mucho.
Pues eso es lo que marca la felicidad, Anthony. Ha sido de verdad un gran momento de radio. Te lo agradezco muchísimo y además ha sido hablando contigo y en recuerdo a la figura de Andrés. Creo que hemos hecho honor a lo que fue la trayectoria de Andrés Montes. Te mando un abrazo, compañero.
Bueno, un abrazo para todos.
Gracias.
Un abrazo, Anthony.
Qué maravilla, ¿eh?
Un jugón.
Oye, se nos ha pasado, pero ¿seguirá teniendo a esa gente que os acordáis que dijo en La Resistencia que tenía una casa que era suya,
sí, pero
que dejaron de pagarle el alquiler?
Sí, sí.
Y los dejó allí y esa gente siguió viviendo allí y dijo, vale, pues que se queden.
Sí, sí.
Pero llevan muchos años,
¿eh? Sí, sí. Bueno, yo quiero hacer un programa...
No, pero lo mejor es que él decía ahí... que se llevaba a acostumbrar de tal manera que como no le daban problemas, que le parecía bien.
Claro, escucha, yo quiero hacer un programa con Maldini, Nico Abad y Daimiel, claro. que compartieron piso. Sí. Compartieron piso. Sí.
El ¿Cómo
piso,
se llamaba la casa?
No me acuerdo. ¿Cómo se llamaba?
Lo tienes que hacer más tarde de la mañana. ¿Eh?
No, espera, que no me acuerdo ahora.
Pues si no te acuerdas tú, Mónica.
Ya. me voy a acordar.
Bueno, escucha.
Llama a Anthony.
Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Aquí arranca la tarde de COPE y lo hacemos con una gran noticia. Piedad es una de las miles de niñas que en la década de los 50 abandonaron su Galicia natal para, con su familia, buscar un futuro próspero al otro lado del Atlántico.
El tenis es el único deporte en el que los jugadores están comiendo en medio del partido.
Pero para eso es para los calambres. ¿Quién era tu inspiración? ¿En quién te fijabas? ¿Quién era ese referente para ti, Rosa Rosado?
Hola, Pilar. Quería ser cantante, actor, tenista, astronauta.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 20 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama y hasta 8 años de garantía al Lurker solo hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en peugeot.es.
Eso.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Es ver el mar y solo piensas en vacas. En Halcón Viajes sabemos las vacas que tienes en la cabeza. Sumérgete en la belleza de Costa Rica, un verdadero paraíso natural con volcanes, playas, montañas y hermosos paisajes naturales. Un refugio donde la naturaleza se muestra en su máximo esplendor. Disfruta de 9 días en Costa Rica desde solo 1.335 euros reservando en Halcón Viajes. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Solar.
Vamos a instalar esas placas.
Ahorraremos hasta un 70% en la factura.
Arnés.
Guardas.
Placa.
Cremas solar.
¿Cómo?
Bueno, hay que cuidarse.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿En qué está hoy España? En varios frentes, como todos los días, varios frentes informativos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Dónde están los que querían enterrar a Messi? ¿Dónde? ¿Dónde están?
¿Dónde están? ¿Dónde?
Que salgan.
Venga,
que aparezcan.
Vamos.
Que aparezcan.
28 de octubre, Balón de Oro.
Ojalá.
No. La gala.
No, porque no llega, madre, no llega.
No está nominado.
No llega.
Está repartido ya.
Igual cuenta los goles a Bolivia.
Tres goles y dos asistencias.
Hombre, a Ronaldo
Bolivia
le
llegaba en un magnífico momento.
Que sí.
Y había gente que pensaba que podía ponérselo difícil a Argentina. Se demostró que no.
Fabián
Pero
Godoy.
Bolivia llegaba muy bien.
Argentina, Fabián, muy buenas.
¿Cómo te va, Juanma? Un placer acompañarlos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
Muchas gracias. Qué placer es mío saludar a alguien tan educado y tan dispuesto. Al lado de lo que me rodea cada noche, no sabes el placer que me da saludarte, Fabián. Bueno, Argentina tiene que estar flipando, porque lo de ayer es un poco decir que va a llegar, que llega, ¿no?
Bueno, yo no quiero exagerar, pero creo que ha sido una exhibición de las más importantes de Messi en Argentina con la camiseta de la selección argentina. Argentina no lo tenía Messi jugando en el país desde por lo menos 300 días, porque la lesión en la ventana anterior lo había quitado de la convocatoria y los dos últimos partidos habían sido en condición de visitante. Había jugado en Maturín contra Venezuela y había jugado contra Colombia en Barranquilla. Por lo tanto, se había hecho desear la presencia de Leo, que había sido en noviembre el año anterior, Juanma, partido en la cancha de Boca Juniors, derrota ante Uruguay, la última vez que Messi había jugado frente a su público, y creo que además se convergen un montón de situaciones. Primero el Estadio Monumental, un estadio que es estadio de la selección, tiene un césped magnífico, ideal para las cualidades de los futbolistas argentinos, tiene un aforo de casi 90.000 personas, y va a llegar a esa cifra con las últimas remodelaciones. Se genera una atmósfera bien de Copa del Mundo, bien futbolera, bien argentina, bien del fanático del fútbol. Y creo que las ganas que tenía Leo de jugar en el país y todo esto que estoy describiendo generaron obviamente una producción superlativa. Es verdad que es Bolivia. También es cierto, como dice Santi, que Bolivia venía de tres victorias consecutivas. Es verdad que Argentina es mucho más. Diría que es mucho más que la gran mayoría de los oponentes. Por eso yo quiero ver y me encantaría tener fecha y unidad de medida para saber qué puede ocurrir frente a España. Creo que es el partido que confrontaría 100% de las capacidades de la selección argentina y las validaría más allá de ser campeón del mundo, porque es muy difícil reciclarse en el éxito. Ahora bien, la producción de Leo ha sido tutorial, los tres goles, los dos pases gol, ha intervenido en 5 de los 6, pero además esto genera una sensación de eternidad y que la finitud se va corriendo un poquito, ¿no? Tenemos esa falsa sensación de que Messi va a jugar para siempre, y cuando terminó el partido él habló de pretemporada y de plazos. La pretemporada es aquella que no tuvo, porque cuando llegó a la MLS tuvo que girar alrededor del mundo por compromisos que tenía el club y no pudo hacer una preparación. Y Messi habló de prepararse, es decir, cuando Messi habla de prepararse, quiere decir que todavía tiene ganas de seguir jugando a la pelota. Porque creo que lo que ayer ocurrió fue esto. Hay un amor tan grande por el juego, hay un amor tan grande por el balón, hay un amor tan grande por el equipo, que creo que Messi genera esa sensación de que las cosas pueden llegar a durar mucho más de lo que la biología lo marca. Y después, hablar de plazos, él no se los pone, pero viendo la producción de la noche de ayer, creo que uno tiene esa, insisto, falsa sensación de que esto puede ser para siempre. Messi tiene 37 años,
llega,
puede jugar su sexta Copa del Mundo,
llega,
y hace 20 años, un día como hoy, todavía aquí en Argentina es 16 de octubre, debutaba en el FC Barcelona. Como si fuesen dos realidades paralelas, Juanma. Un niño de 17 años que debuta reemplazando a Deco y un adulto de 37 que juega como un niño 20 años después con la camiseta de la selección argentina. Creo que es hasta romántico.
Espectacular. Da gusto escucharte. Fabián, te mando un abrazo desde España.
Un placer como siempre. Adiós.
Gracias, hasta luego. Antes de que llegue el grupo Risa, están aquí Angelito García y Carlos Ganga, que estabais discutiendo. ¿Tenéis algo entre vosotros?
Se ha enfadado. Se ha enfadado.
¿Con quién?
¿Qué ha pasado?
No sé.
Muchas cosas.
Comparte.
¿De qué queréis hablar? ¿De tenis?
Uy, pues se ha enfadado, de verdad.
Sí, estamos
¿De qué queréis hablar? Pero vamos a ver, esto es un programa que está perfectamente estructurado. Sabes perfectamente de lo que queremos
está
hablar.
Está muy enfadado.
No, como el otro día, se supone que ayer hablé mucho y tal, pues no sé si queréis que hable Ganga o queréis que te cante yo el tenis.
¿Qué pasó ayer?
Ganga.
A su edad,
está
¿eh?
El tema, ¿no?
Sí.
¿Está crecido también? ¿Está crecido en la posición?
Sí, está agrandado.
La posición está agrandado también.
Sí. A ver, empezamos con... ¿Tú qué traes? ¿Topuria?
Yo Topuria o... Sí.
¿Y qué pasa con Topuria?
Te cuento dos cosas de Topuria,
sí,
¿vale?
Dos.
Ha habido un nuevo enganchón con McGregor. Ha empezado McGregor diciendo que Holloway le puede romper la cara a Topuria.
Y Topuriel ha contestado literalmente: Holloway ha mejorado después de pelear contigo. Debe haberse dado cuenta de que si quería ganarse la vida con esto, no podía ser tan malo como tú. Se lo ha dicho Topuria, ¿vale? A McGregor. McGregor le ha contestado llamándole cachorrito a Topuria. Y Topuria le ha contestado para rematarle: soy más guapo, más rico y mejor peleador que tú.
Hombre, más rico no creo.
Más rico no lo creo.
Más rico ya te digo yo que McGregor no es, ni de coña.
Si se mejor invertido, tono,
¿no? No digas mucho, que McGregor ha gastado mucho y Topuria bastante más inteligente. Eso sí que es.
Eso puede ser. Pero yo he visto.
A lo mejor dentro de 10 años, pero a día de hoy. Joder, tío, pensarlo,
¿tú habéis visto la peli el documental de McGregor? O sea, vamos. Salvo que sea todo alquilado, es una cosa de locos, tío. Una cosa de
pudiera
locos.
Ser también.
Que lo han dejado,
ser.
Se lo han dejado.
Sí, se lo han dejado.
Y esto te va a gustar. Me acabo de meter en la página web de la UFC a ver si hay entradas para el combate de la semana que viene. Quedan 20 entradas.
Ah,
¿sabes,
bueno,
los precios?
¿Cuánto?
Quedan 3 de $6,000 y 17 de $12,000. Justo al lado del octógono.
Coge rápido esas 3.
Sí, hay que ir a por la... Cógeme la de las baratas.
Ahora las pillo.
Las de las tres
te hago un
de las de visibilidad reducida.
Sí, sí. Caramba. Mira,
hablando de dinero, Juanma...
Te pones... Espera, Angelito, hay que ir con camisetas del Barça, de esas de 400 también, esa pelea. Sí. Y haces la noche ideal.
Hablando de dinero, ¿sabéis quién puede comprar esas entradas?
¿Quién?
Daniil Medvedev, que hoy, por jugar al tenis un ratito... concretamente le han dado por cada juego que ha ganado $500,000.
Ha ganado
$1,500,000.
Ha ganado tres juegos.
6-0, 6-3 contra Sinner. Ha tirado más veces la raqueta y la ha roto más veces de lo que juegos le ha ganado a Sinner. Y ha ganado en 1 hora y 9 minutos ese $1,500,000, o lo que es lo mismo, $21,739 cada minuto que ha estado en la pista, siendo absolutamente arrollado por Sinner.
Bueno, estás indignado con eso, ¿eh?
Me parece ridículo lo que ha hecho Medvedev en una exhibición, hacer el ridículo jugando al tenis y el ridículo tirando una raqueta. O sea, ridículo.
Se venden raquetas, cógete una, pégale ahí con la pared y a ver si te contratan a ti.
Sí, debe ser eso.
Es que vamos a ver, es que nos quejamos del dinero que ganan los deportistas.
También,
pues, hay tiendas de deporte en toda la ciudad de España.
También puedo tener... También
abiertas mañana a partir de las 9.
También puedo...
Coges una raqueta, te pones a pegarle y dices, venga, vayan pasando que le gano a todos. Hasta que llegues a Nadal.
Tienes...
Y te llevas tú el kilo y medio ese.
Toda la razón, Santiago Cañizares. Y también puedo hacer tener una medalla olímpica.
¡No me da! ¡No, madre mía!
Santiago Cañizares, que está sentado y aplaudiendo.
Siempre la misma historia.
Está sentado y aplaudiendo, lo mismo.
Nada.
Lo quito Cañizares, lo sé hacer yo, que es estar sentado y aplaudir.
Hoy no te ha valido. Eso es todo lo
que
hizo.
Bueno, que Alcaraz ha ganado y que mañana tenemos un pedazo de partido, que va a ser un Alcaraz de Nadal. ¿Quién sabe si el penúltimo partido de la carrera de Rafa? Desde luego el último en Nadal-Alcaraz. Y escucha, porque hemos conseguido...
¿A qué hora es el partido?
No, 8:30. Torno...
Hemos conseguido la hora de mañana, que es 8:30, ¿no?
Seguro, ¿no?
Muy
solo
bien.
Eso.
Sí.
Muy bien,
sí.
Hombre.
Gracias.
Teníamos una frase maravillosa.
Gracias.
De nada, en torno a las 8:30 más o menos.
Pero
de la tarde,
que era un corte, si era un documento sonoro de
sí.
¿Quién?
No, pero
no pasa nada, no.
No, que no.
Frente a Alcaraz en otra punta del mundo hablando de Nadal, pero que tampoco es muy importante. Que solo son Alcaraz y Nadal.
Que lo tire.
Te digo una cosa, ahora no lo tiro. Ahora sí que no.
Tarda más en enfadarse, que tirarlo.
No, ahora sí que no.
Me he quedado con las ganas ahora de escucharlo.
Claro. Pues dale, coges y te metes en...
Ahora te lo mando y le metes
pero si
mañana
es una cosa,
en exclusiva.
Es una cosa.
Gracias.
Vale, ponga el cara.
A ver si vale la pena.
Es una de las razones por la que he querido ser profesional de tenis y el sueño de cada niño de ser o convertirte en algo de mayor... Al final es también intentar jugar contra tus ídolos. He quemado todas las etapas con Rafa, con mi ídolo de jugar contra él, de ser compañero de dobles y formar parte en el mismo equipo de la Davis. Así que la verdad que mis momentos con él van a ser inolvidables. Esa es una persona que es muy importante y ha sido muy importante en mi vida y en mi carrera. Y es un privilegio, lo cual voy a intentar disfrutar lo máximo posible estos últimos meses que le queda como profesional.
Pedazo documento.
Y te lo querías perder.
Tenemos que haber visto con
público,
este programa.
Está en YouTube.
Ha sido pregunta de nuestro compañero Nacho Albarrán del diario AS.
Dice Ganga que está en YouTube.
Claro, pues esto tiene acceso todo.
¿Sí? Hay que saber buscarlo, pero sí, está
sí, en YouTube. Sí, seguramente poniendo al Ganga en YouTube.
Ya pensé que te lo había dicho a ti.
Que me parece muy mal que a la 1:20, o sea, muy...
muy fuera de lugar que a la 1 y 23 suelen Nadal y Alcaraz cuando a las 11 y 36 ha sonado Toril. O sea que tampoco pasa nada, que podía sonar. O sea.
Venga, un palo a Toril. Un palo a Toril, bueno, ¿qué ha pasado por aquí?
Vamos con el grupo Risa, que me va a dar un palo a mí, pero bueno, por meteros tan tarde. Compañeros, habéis estado muy bien.
Hoy sí, mira la curva.
Excepto Ángel.
La curva.
Por fin, oye, por fin. Devuelve la medalla.
Por fin.
Por fin. Menos mal que la han arreglado ya, la curva. Estaba en obras, ¿eh?
Estaba la niña.
Estaba haciendo. Venga, un abrazo.
South Fork se llamaba la casa.
South Fork,
¿eh?
Sí, nos lo ha dicho mucha gente.
South Fork.
Gracias, sí. Gracias.
Chao.
Pues ahora es momento para nuestro mensaje de William Hill en el partidazo, porque los de William Hill se han venido muy arriba. Esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate ya en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el partido entre el Barça y el Sevilla y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad, cuotas sujetas a cambios.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¡Ey! Prime time radiofónico. Absoluto prime time. Ey. Todo lo anterior solo tenía un motivo. Llegar a este momento.
A este momento, que además, fíjate, la 1 y 26, y nosotros sin agrandarnos.
Arroba Grupo Risa COPE, porque por eso estáis donde estáis.
La humildad nos marca el camino.
Sois humildes.
Siempre.
Sois muy humildes, sí, sí. Y lo vais a
Luis
ser más.
Luis Margal, mi ídolo.
Vale, muy bien.
¿Qué es eso?
Es una señora que aparece.
Oye, ¿queréis hacer un homenaje, sí, a Montes, ¿no?
Sí, es que como habéis hablado del programa que hacía en Radio Marca, que sí, yo creo que efectivamente has hecho bien en decirle a David Sánchez que si se esmerara un poco más, porque durmiendo poco, Montes se trabajaba y se elaboraba mucho el programa. Hemos cogido algún trozo, este es uno de ellos.
Bueno, pues estoy aquí para perder el tiempo. 14 horas 36 minutos, no tengo ganas de hacer absolutamente nada. Ni de contar, ni de trabajar, ni de nada. No tengo ganas de hacer nada, ¿eh? 14 horas 38 minutos, estoy haciendo tiempo, porque nosotros nos podemos tirar aquí así una hora, dos, tres horas. Nos podemos tirar hasta las 10 aquí, haciendo el paria, sin contar absolutamente nada. Que esto tiene su mérito. Lo tengo aquí. No sabes cómo te quiero. Llamar a David Sánchez, Cuervo en estudio, llamar a Agustín Varela, llamar a Silvia Barba y luego tenemos que llamar a un médico. Bueno, pues no está mal, ¿no?
¿Ha visto?
No está mal para engañar ahí un poquito a la gente y tal, vender un poco el tranvía. Bueno, que es una gran mentira.
Sí, sí, hay que tener mucha cara.
Más que nada por rellenar, ¿no?
Sí.
Por rellenar. ¿Cuántas pausas tenemos antes de las 3? 2, pues podrían ser 4 y así hablábamos menos.
Es que me parece, de verdad, puede ser el padre biológico de David Sánchez, de David.
Sí, no, yo creo que es la génesis.
Yo veo
todo
genes
esto.
Ahí, de sí, David, sí, sí. De Montes, sin duda.
Sí, sí,
¿tenéis
sí,
más
sí.
cosas de...?
Sí, a ver, por otra.
Oye, cuando quieras un día te monto en el barco y tal, ¿eh? A ver si voy a echar ahí una vomitona, ¿no? Con la pota ahí, en el barco ahí, que de todo lujo, ¿no? Para que huela bien.
Por favor,
con los tropezones.
Ya está el otro.
Ahí. El gazpacho.
Qué asco, por favor.
Yo tengo mucho talento. No tengo por qué ser modesto. No entiendo cómo no tengo ya el cuarto de baño, como dice Gemma, lleno de premios. Es que no me han dado un puto premio. Qué contento estoy hoy, ¿eh? ¿Qué
sí,
día
hombre, ya,
hace?
Es verdad, es que ya vuelve el tiempo.
Vuelve
bueno,
el tiempo y estoy siempre abrochándome los zapatos para ver las minifaldas.
Bueno, las cochino.
Para ver las faldas ahí.
Hombre.
Ahora se destetan las tías.
¿Qué dices?
¿Pero por qué pasa eso? ¿Por qué os destetáis? Y en tanguita, ¿eh? Pero qué lagartona estás hecha.
Ahora tendría un problema, Montes, ¿eh?
Andrés, convence a Gemma para que lo enseñe.
¿Que enseñe el qué?
Los pechos.
¿Que no?
¿Por qué?
Porque no quiero.
Porque yo le he enseñado los pechos y ella no me los enseña a mí.
¿A que sí que lo entiendes?
Igualdad.
Claro.
Ese es Miguelito.
Miguelito y Gemma, con Montes, sí. Imagínate. Vaya, sí, sí, vaya. Sí, sí, ahora, sí. Montes, hoy en día, con esto estaba en la cárcel, totalmente.
Sí, sí, sí,
a
sí,
ver,
sí.
Vamos con lo vuestro.
Sí.
Herrera en COPE, hoy, para aquellos que no os haya quedado claro cuál es el camino de España en la Liga de Naciones, Bruno Casar lo ha desmenuzado de esta manera.
Y en el partidazo de COPE, España golea y sella el billete para cuartos de final de la Liga de Naciones. Bruno Casar.
Sí, 3-0 a Serbia. Goles de Laporte, Morata y Baena, con el que los de Luis de la Fuente logran matemáticamente el pase a cuartos de final de la Liga de las Naciones, con dos jornadas de antelación en las que ante Dinamarca va a... Perdón, Dinamarca, que empató a dos, se va a jugar el liderato precisamente con Dinamarca en el próximo parón.
¿Pero habéis repetido el o ha sido así, tal cual?
Perdón, no sé si está repetido, pero que Dinamarca va a jugar con Dinamarca, eso es así.
Vale. Radio Marca, La Tribu, el martes. Ahora entendemos por qué el campo del Getafe le quitaron el nombre de Alfonso Pérez. Parece ser que el próximo nombre será Coliseum Látigo Serrano.
Es que tiene que trabajar Lamine Yamal. Es que tiene que trabajar menos Mbappé. Para trabajar mejor, que tiene que trabajar menos. Miguel. Es que a lo mejor Mbappé no tiene que ir al campo del Getafe a que le vea a Emilio. Tienes que quitarle el de Emilio. Ese sí que hay que quitarle. Es como cuando hablamos de proteger a Lamine Yamal y no hablamos de proteger al lateral izquierdo del Getafe. Porque el negocio está sostenido sobre Lamine Yamal. No es lo mismo.
¿Te gustaría dar el pregón en Getafe? ¿Quieres que organicemos un desayuno informativo en Getafe?
Prefiero Soy más de Pozuelo y de Majadahonda. Sí, ¿pero qué quieres que te diga? ¿Que me gusta más Getafe que Majadahonda? Pues no me gusta más Getafe que Majadahonda.
Joder, la que tiene con Getafe, madre mía. Radio Marca y es radio, de archivo. Pero no es la primera vez que ocurre porque hay antecedentes con Látigo.
Y la Unión Deportiva Las Palmas, ojo, ¿eh?
Sobre todo que tiene una propuesta clara, no es desagradable, no es el Getafe. No tienes que taparle los ojos a los niños, lo pueden ver. Claro. Si es que hay películas de Tarantino con menos sangre que partido del Getafe. Pero cuatro Madrid-Getafe sí me parecen mal. Yo no quiero que el Madrid juegue con el Getafe, ni con el Villarreal, ni con el Betis. Claro, yo quiero ese clasismo siempre. Es decir, yo no quiero conducir un Seat.
Pero bueno, pero...
Un hombre loco.
Flipante, ¿eh? A ver, el partidazo, el pasado jueves. Yo dije, en el día de la retirada de Rafa Nadal, me acordé de alguien muy especial.
No, para ver, Juanma, dos puntos.
Ah, Juanma, dos puntos.
Claro, es un guión.
En el día de la retirada de Rafa Nadal, me acordé de alguien muy especial, del alcalde de Manacor.
Y ver lo que es la historia de Rafa
Nadal. Que haber llamado
pero
al
alcalde, tiene su ejemplo en la pista.
Al alcalde de Manacor. Sí, ¿sigue siendo el mismo?
Mañana no, le llamo.
Lo pide el número.
Es que es muy tuya esa entrevista. El alcalde de Manacor, que fue el único que rajó públicamente de Rafa Nadal.
Hay centenas de mensajes de oyentes que piden esa entrevista.
¿Ha puesto algo en redes sociales el ayuntamiento de Manacor?
Es que no sé si sigue el mismo alcalde.
Miquel. Miquel Oliver. Con el que hablamos nosotros, sí.
Era ese. Pues es el alcalde. Que recuerden que tenía un litigio con la academia porque decía que faltaban no sé cuántos mil euros de
cosa que era falsa y se demostró.
O de basuras y tal. Bueno. Una bronca yo con él que no veas. Bueno, pues al día siguiente le llamó David, ¿no?
Sí, el alcalde de Manacor me escucha, Miquel Oliver, ¿qué tal? Buen día, buenos días.
¿Qué tal, buen día?
Me salía que tuvieron ahí un tema ahí entre la academia y el ayuntamiento con el tema de las basuras, los impuestos, el IBI y tal. Eso está solucionado, ¿no? Ya entiendo.
Y está hablado, está solventado y yo creo que separar lo que es la parte empresarial de un entorno, o Rafa, hoy deportista, despidiéndose por todo lo alto, pues es lo que toca.
Vale, a ver, sí, me acuerdo, aquella mítica entrevista con Juanma Castaño, me acuerdo, alcalde, que dio la vuelta al país, ¿eh?
Bueno, cuando alguien, pues, siempre intenta sacarle punta a cosas que no se han dicho y mezclar una cosa con otra, Juanma. En este caso...
Sí, me acuerdo, Juanma, pero no la cosa de Juanma, ¿eh? Juanma es un buen tipo, tranquilo, rajado, yo creo que fue Angelito García, el que estuvo ahí embarrando el tema, fue Angelito García, seguro. Un abrazo, alcalde.
Pues muchas gracias, chao.
Lo que le faltaba ya.
Mentiroso. Sí.
Angelito. Casi Angelito.
Lo mejor es que son un cuarto de hora de entrevista y se lo pregunta, el primer cuarto de hora absolutamente le llamaba para eso.
Solo le llamaba para decirle eso. Exacto. ¿Sí? Claro. Tal cual. A ver, del bloque de Iniesta, aprovechando la semana sin Liga ni Champions, rendimos homenaje a Iniesta y a Nadal. Pero vamos a empezar por Iniesta. En la COPE, el test que le hizo Javi Gómez Matallanas a Andrés, estas son algunas de las respuestas en las que se incluye una perla.
Benji Oliver o Marc Lenders.
Benji Oliver.
Whopper o Big Mac.
No sé quién son.
Whopper o Big Mac.
No sé quién son.
Coca-Cola o Pepsi.
Coca-Cola.
Entrevistó.
Sí, de verdad.
Entrevistó.
Onda Cero. Inolvidable, Gaspar Rosetti narrando uno de los primeros partidos de Iniesta con el Barça. Gaspar pensaba que Andrés era vasco y de ahí ese mote que le puso.
El bonito del norte, Andrés Iniesta en la punta de ataque, Kluivert, que acaba de fallar en el remate de cabeza. Iniesta por el primer palo, se tiró en plancha, pelota fuera por poco del chaval de Fuenterrabía. Y hay
pelota Fuente Alvilla, de Fuentealbilla. No le llevemos a Fuenterrabía, de Fuentealbilla, de Albacete.
¿Perdón?
De Fuentealbilla, Albacete, Iniesta.
Pensó que era de Fuenterrabía.
Sí.
Claro, madre
bonito,
mía.
Por eso lo llama el bonito del norte.
Y en Telecinco, momento mítico para el recuerdo de la Eurocopa 2012, en aquella tanda de penaltis España-Portugal, Sara Carbonero, muy atenta al partido, preguntó esto a Iniesta.
¿Cómo ha sido lo de los penaltis? ¿En ningún momento a ti se te ha pasado por la cabeza voy a lanzarlo? O no sé si directamente lo dice siempre el míster, pero ¿te apetecería haber tirado un penalti hoy?
Sí, bueno, de hecho lo he tirado el segundo.
Es que es muy fuerte.
Pero estaba otra cosa, Sara. Es
que es muy... Estábamos sí, ahí. Sí, sí. Hay mucho que hacer.
A ver, vamos directamente con la llamada, yo creo.
¿Sí?
Sí, venga, porque es que me gusta mucho. Un señor...
No, escucha. Pon el de Manolo Sanchís, está muy bien.
Venga, pues el de Sanchís, a ver.
Tenía una reunión en Santiago de Compostela y esa noche jugaba Rafa 12:30, 1 de la madrugada. Entonces, las llaves como son las cenas y tal, que se alargan, y al final les dije que me sentía un poco indispuesto, que me tenía que ir, que me estaba sentando un poquito mal la cena. Total, que me levanté y me fui. Llegué al hotel para ver a Rafa Nadal, empiezo a cambiar canales y no aparece Rafa Nadal. ¿En qué canal es? Pues en este. Es que no los tenemos, que no los tiene. Pues prepárame la cuenta. Bajé, pagué la cuenta y salí a la calle
con tu trolley.
Y digo, y bueno, ¿y ahora qué coño hago? Entonces empecé a caminar calle abajo, vi otro hotel y le digo, mire, ¿tienen ustedes el partido de Nadal? Pues sí, le tenemos, pues déme habitación. Y entonces me dieron la habitación, subí, me preparé y justo cuando empieza el partido, empieza la lluvia y lo suspenden. Ay,
tremendo. Bueno, llamó un señor a la radio
sí.
Para protestar por unas declaraciones de Rafa Nadal. Total, que nos quedamos con el teléfono que nos dejó el señor.
Nos las derivan, esas llamadas nos las derivan
y
para nosotros.
Le dijimos al grupo Risa, departamento de quejas, llamad a este que está enfadado con Nadal. Espérate.
Hola, buenos días.
Sí.
Creo que ayer se puso en contacto usted con uno de nuestros compañeros que me ha remitido a mí su número de teléfono.
Sí, ¿qué
como
pasa?
Responsable del departamento de quejas y relaciones.
No era una queja.
¿Qué es lo que era?
Era una sugerencia solamente.
¿Cómo se llama usted, señora?
Señora, no, señor.
Digo, perdón, señor, perdón.
No, el nombre no lo voy a dar.
Entonces vamos
no,
a ver,
yo no
por
me
favor.
Quejo, pero bueno, y además,
pero yo, cuando dice la sugerencia.
Pero si yo estuve hablando con su compañero de deporte.
¿Pero con qué compañero habla usted?
Pero coño, pero esto qué es lo que es. Cuando lo sé, ¿por qué no me lo dijo?
Usted me ha dicho que tenía una sugerencia y yo, naturalmente, encantado, tomo nota de
vale,
su
correcto,
sugerencia.
Sí, es correcto.
Sí.
El compañero era de deporte. A no ser que este compañero me engañara.
Me parecería lamentable que un compañero de deportes de esta casa le hubiera engañado a usted.
No,
y ahora mismo me estoy cabreando.
No, porque es
vergonzoso.
Sí, que no. No me
¿cómo se llama usted?
Pero caballero, escuche.
Dígame usted, señor. Sí.
Usted sabe las palabras que ha dicho Nadal, ¿no?
¿Qué palabras ha dicho Nadal?
¿El qué? ¿Las que ha dicho el compañero?
No, las de Nadal.
Joder, Dios mío, mi vida, la que estamos liando aquí por una chorrada, Dios mío.
Sí, vamos a ver.
Una palabra esta que había dicho Nadal, que no me ha parecido bien, que me ha sentado mal.
Y pero, o sea...
Ah, que dijo que sí, que no sabíamos los españoles lo que tenemos. Este señor, ¿qué quería decir? Que porque él gana título es el mejor del mundo, para mí no.
¿Quién es el mejor del mundo para usted?
Para Trump. Mí es el mejor del mundo, otro tenista.
¿Otros, por ejemplo?
Otro tenista.
Pues vamos a ver, yo le voy a apuntar aquí que usted se queja de las palabras de Rafa Nadal. De hecho, vamos a meter un parte a Rafa Nadal.
¿A Rafa Nadal? ¿Pero qué coño? ¿Qué, a ver si Rafa Nadal me va a denunciar a mí ahora? Pues, yo que flipo aquí con los españoles algunas veces.
¿Pero
yo
usted
flipo...
es español?
Ah, no, yo que soy chino.
Ah, no sé, como dice, flipo con los españoles.
Sí, se lo voy a decir.
¿Usted pero quiere hablar con Rafa Nadal?
¡Déjeme hablar!
Sí.
Vamos, ¿usted sabe la carrera que tiene Rafa Nadal? Si este señor no ha estudiado nada...
No puede ser el mejor...
Para mí, no. Lo primero que tiene que hacer es tener estudio.
Yo le voy a pasar su teléfono a Rafa Nadal.
El teléfono de Rafa Nadal a mí me importa tres huevos.
Que no, que se lo voy a pasar yo a él para que le llame a usted.
Que a mí Rafa Nadal me da igual. Otra vez.
Sí, le acabo de mandar su teléfono a Rafa Nadal, ¿eh?
Que no me interesa el teléfono de Rafa Nadal.
Mire, me manda un WhatsApp que le van a llamar de la oficina de Rafa Nadal.
Que no quiero que me llame a mí Rafa Nadal.
Me está mandando un WhatsApp el representante de Rafa Nadal.
Que me da igual. Pero caballero, ¿pero usted que me va a meter en un lío o qué?
Vamos a ver, va hacia Huelva el representante de Rafa Nadal.
Pero caballero, ¿qué?
Va sin cenar.
Pero caballero, ¿me está metiendo en un lío o qué? Se ha acabado.
Vamos a ver, no se crispe.
No, sí me crispo, porque me quiere meter usted en un lío.
Bueno, señor, vamos a ver, entonces, al final, ¿qué apunto yo aquí?
Que no apunte nada.
¿Cómo se llamaba usted?
No, es que no se lo voy a decir. Deje usted decir que si me va a llamar nadie.
Vale, pues llame usted a Rafa Nadal.
No pienso llamar a nadie.
Vale, pues entonces cuando...
Pues ya está. Entonces usted, ¿por qué me tiene que meter en un lío? ¿Que aquí no se puede decir nada de este señor o qué?
Hombre...
Pues ya está, ¿que este señor es Dios o qué pasa?
Vale, pero ¿usted cómo se llamaba para apuntarlo yo aquí?
No se lo pienso decir.
¿Por
porque
qué?
Si se lo digo, es capaz usted de darle el número de Rafa Nadal y que me detengan. Sácalo.
Nadie le va a detener por discrepar con Rafa Nadal.
Ah, no, yo no puedo discrepar con Rafa Nadal.
No.
No puedo, ¿por qué? Otra vez.
Vale, pues entonces le apunto que Rafa Nadal es el mejor del mundo.
¿Pero que yo le tengo que decir que es el mejor del mundo por narices?
Vamos, es lo que usted me acaba de decir, lo que yo he apuntado.
No, me la acabo de decir.
No, señor, usted está mintiendo.
Sí, me la acabo de
no,
decir.
Señor, yo simplemente me he limitado a apuntar lo que usted me ha dicho.
Sí, me acaba de decir eso.
No, señor, yo no le he dicho
sí,
nada.
Señor.
Está usted faltando a la verdad.
¿Ah, no?
Me está llamando Rafa Nadal, que hoy no puede ir, ¿eh? No
se preocupe. ¡Rafa Nadal, a mí Rafa Nadal! ¿Pero usted qué se cree, que estamos en tiempo de Franco?
Sí, digo, no, perdón, es que tengo querencia.
¡Tiene huevo!
Le tengo que dejar porque...
¡Tiene cojones! Muy bien, ya lo sabemos. Venga, hasta luego.
¿Cuánto tiempo hace de esto?
Pues esto debe ser como 5 o 6 años, por ahí.
¡Oh, qué bueno, tío! Oh, sí, sí. Enorme, enorme, enorme. Oye, Grupo Risa, gracias, ¿eh?
Bueno, Juanma, sí, Juanma. Con humildad.
Un abrazo. Noches. Gran noche de radio otra vez, ¿eh? Señor. Gran sí, noche bueno, de radio, bueno, ¿eh?
Como todo, hasta más.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Llega el pulpo poniendo las calles. Ha sido un placer. Descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.